Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco.
Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local.
Inverme munisna Freddy Bani Walma onda local Dila Becra Carnicaba Dilvi Wina Lácula Mexica. Te invito a escuchar todos los viernes onda local El Poder de la Palabra. Saludos desde Dilvi para todo el país.
Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local Program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, El Poder de la Palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua para todo el país.
Buenos días. Esa es la música que nos gusta los viernes de Onda Local. Buenos días, Nahum. Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan y ven en Facebook Live. Ya estamos aquí con nuestra edición número 128 de nuestra tercera temporada. Esta vez desde Radio Universidad, hoy viernes 27 de septiembre de 2019. También les recordamos que nos están retransmitiendo en este mismo momento Radio Juvenil allá en Bilwi. Hasta allá va la señal. Buenos días, amigas y amigos de Radio Juvenil en Bilwi. También La Costeñísima en el sur, en Bluefield. Buenos días, amigas y amigos de La Costeñísima. Radio Voz de Matagalpa también está enlazada con Onda Local. Y mañana a las 6 de la mañana estará esta misma edición a través de Radio Camuapa, allá en el municipio de Camuapa. Buenos días, en el centro de Nicaragua debe estar lloviendo muchísimo también allá. El clima en Camuapa es fresco, realmente no se parece en nada al clima del Pacífico, que tenemos que sufrir muchas veces el calor de estas ciudades. Buenos días, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Onda Local, a esta edición 128. Esta mañana vamos a desarrollar y a platicar con ustedes, amigas y amigos, dos temas muy importantes. El primer tema tiene que ver con la información pública, centralizada y limitada, según un estudio que nos va a compartir Daira Valle, quien ha estado investigando al respecto. Y en la segunda hora, en nuestro segundo bloque, vamos a platicar con ustedes y con sus autores de la serie A la Libertad por la Universidad. Esta es la segunda serie que Onda Local está promoviendo. Esta vez vamos a hablar de los derechos y de las luchas de las y los universitarios. Y para eso van a estar con nosotras y con ustedes, allá en su casa o en su trabajo o en su medio de transporte, Silvio Sirias y Luis López, docentes de acá de la Universidad Centroamericana, y Wilber Madrigal como parte del equipo que trabajó esta serie de A la Libertad por la Universidad. Buenos días, Julio López Chavarría.
Buenos días, Patricia. Buenos días, amiga, amigo que está pendiente de esta edición de Onda Local y a usted que nos está viendo a través de Facebook Live. Iniciamos este programa con una noticia triste, lamentable,
difícil
para el periodismo nicaragüense.
Sobre todo para el periodismo independiente.
Para el periodismo independiente nicaragüense, porque hemos conocido el cierre de El Nuevo Diario, un periódico de historia en este país, y también de el medio asociado Metro. En un comunicado, El Nuevo Diario informó que debido a las dificultades o a las circunstancias económicas, técnicas y logísticas adversas, tomó la decisión de suspender su labor. Esto lo dio a conocer mediante un editorial. Esto después de 40 años de haberse fundado el nuevo diario.
En 1980, recuerdo perfectamente cómo el partido de gobierno acompañó el nacimiento del nuevo diario.
El PEN Internacional, capítulo Nicaragua, lamentó y condenó el cierre del nuevo diario y su periódico asociado Metro, y expresó que estamos conscientes, ¿no?, de la labor que desempeñó el nuevo diario. Y PEN recuerda que el nuevo diario, al igual que la prensa, han sido objeto de un boicot aduanero, arbitrario e ilegal, por parte del régimen de Daniel Ortega, que hace más de un año impuso restricciones a la importación de papel, tinta, las planchas y otros insumos que son indispensables para la impresión de ambos periódicos. Esta noticia llega en un contexto donde prácticamente se está negándole a la población, a la ciudadanía nicaragüense, el derecho a saber. Coincide con que el día de mañana se conmemora el Día de Acceso a la
Información
pública, que también es conocida como el Día por el Derecho a Saber, que se conmemora cada 28 de septiembre. El Día Mundial del Acceso a la Información fue reconocido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y está vinculada con el acceso pleno al ejercicio de derechos como la justicia, la salud, la igualdad, la educación, la vivienda, entre otros derechos humanos. Pero al cerrarse este medio de comunicación, se le está negando a la población nicaragüense ese derecho a ser informado.
Pareciera una paradoja, Julio. En mayo de 1980, el partido de gobierno fundó el nuevo diario para contrarrestar a la prensa. Eso fue así, hay que reconocerlo, hay que hacer memoria de eso. Y ahora asistimos en septiembre de 2019, estamos asistiendo a el cierre o la muerte del nuevo diario, precisamente porque no se ha alineado. Nosotros aquí tuvimos un programa que analizó los efectos del problema del papel, la ausencia de papel y otras materias con que los medios escritos trabajan. Y Douglas, que es el editor principal y el subdirector del nuevo diario, Douglas Carcache, nos dijo que efectivamente tenían severos problemas. Es decir, que esta noticia es la muerte de una crónica anunciada, porque la gente del nuevo diario, aun cuando algunos redactores dicen que se dieron cuenta de esta decisión con el comunicado, eso es un hecho lamentable. Creemos que debería haberse informado a la plantilla de gente que queda sin trabajo, porque nunca se piensa en la gente. ¿Cuántos colegas, cuánta gente que trabajaba en la Armada, cuánta gente que trabajaba como voceadores, todo ese y el aparato administrativo, todo ese caudal de gente queda en la calle?
Desde Onda Local nos sumamos a este llamado de PEN Nicaragua y seguramente lo va a reafirmar hoy periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PESIN, de este llamado al régimen de Daniel Ortega a detener la campaña de acoso, intimidación y agresiones contra medios independientes, porque esta semana, ayer precisamente, también Radio Darío una vez más fue víctima de un intenso acoso de parte de policías.
Ayer se comentaba en las redes sociales que lo que quieren es desbaratar, desaparecer a Radio Darío.
Y insistir que con el cierre del nuevo diario de Metro y con el acoso a los medios de comunicación independientes, se está limitando a la población para que puedan acceder a información en tiempos donde a veces los medios de comunicación se convierten en la única opción para que la gente pueda saber y conocer lo que está ocurriendo en el país.
Por eso,
y reiterar que mañana, 28 de septiembre, es el Día Internacional de Acceso a la Información Pública.
Por eso el tema de descontinuar la publicación del nuevo diario, que no dice que va a continuar en las redes sociales.
Ni en digital, no lo aclara.
No lo aclara, no dice nada al respecto, es un comunicado muy escueto, solo dice que va a descontinuar debido a problemas.
A circunstancias económicas, técnicas y logísticas.
Es muy lamentable. El hecho de que se cierre un medio de comunicación en Onda Local, siempre hemos dicho, es lamentable. Porque además, lo que se está cercenando es el derecho de la gente
a saber.
Muy lamentable esta decisión que han tomado los amigos y amigas de El Nuevo Diario. Esperamos que aclaren en los próximos días, si acaso no hoy mismo, amplíen este comunicado escueto que circuló bastante entrada la noche de ayer. Gracias. Gracias, Julio, por traernos esta noticia difícil de dejar de circular El Nuevo Diario y Metro, que aunque lo regalaban en los semáforos, también era, tenía su público lector, y ya no digamos El Nuevo Diario. Y a propósito de información pública, Julio lo decía, mañana se conmemora en el mundo entero el acceso a la información pública. A propósito de ello, Daira Valle, investigadora independiente, nos va a compartir los resultados de un trabajo muy reciente, casi salidito del horno, que está haciendo con un grupo de investigadores también. Daira nos va a explicar cómo se llama el grupo y vamos a hablar de información pública centralizada y limitada. Buenos días, Daira.
Buenos días. De antemano, disculparme porque ando bien afectada y de pronto mi voz se va a escasear un poquito. Realmente es preocupante la situación de acceso y disponibilidad de información pública aquí en Nicaragua. Y qué mejor día para hablar en el día de la conmemoración del derecho universal del acceso a la información pública. Un día celebrado y conmemorado desde hace 3 años, establecido por la UNESCO como un elemento fundamental. Y estamos hablando del derecho a saber, a informarse, a obtener información, a difundir información.
Es lamentable, Daira, por cuanto hoy asistimos a noticias desalentadoras a veces, como el cierre del Nuevo Diario y de Metro, que efectivamente limitan el derecho que la gente tiene a saber. ¿Cómo andamos al respecto en este trabajo que vos has hecho esta mañana?
Bueno, comentarte que este es un esfuerzo de lo que nosotros denominamos una iniciativa que hemos recientemente creado, que es la iniciativa Transparencia Nicaragua, porque parte del acceso y a la información pública es parte de la transparencia, que se complementa con el tema de rendición de cuentas, con el tema de la probidad pública, ¿verdad? Y todo tiene que ver con que los ciudadanos, las ciudadanas, estemos informados.
En ese sentido, es un grupo de investigadores como vos.
Sí, exactamente.
Gente interesada en estos temas de la transparencia.
Exactamente. Somos un colectivo que tiene el mismo nombre, Transparencia Nicaragua. Somos un conjunto de profesionales que nos gusta la investigación, pero también hemos por años investigado y lamentablemente en este contexto también hemos sufrido también la represión de la posibilidad de investigar, pero estamos haciendo nuestro trabajo porque consideramos que no es nuestra responsabilidad generar información, pero sí tenemos una corresponsabilidad de hacer llegar la información que técnicamente se está generando. Y en ese sentido hemos generado esta investigación, que mejor para comentarles los resultados del día de hoy con este esfuerzo.
Antes de entrar directamente a los resultados, quizás podamos rápidamente hablar de la metodología de trabajo que usted está desarrollando para que la audiencia también comparta después los resultados.
Sí, bueno, para empezar, nosotros desde luego estamos trabajando con metodología que hemos adaptado de Transparencia Internacional, un organismo que tiene muchos años y presencia en muchas partes del mundo con capítulos nacionales. Lamentablemente en Nicaragua no tenemos un capítulo nacional de Transparencia Internacional, el rol que jugaba antes Ética y Transparencia, y hemos adaptado una metodología de transparencia focalizada. Esto significa ir al punto y focalizar elementos de la transparencia, lineamientos como transparencia, rendición de cuenta, accountability horizontal y vertical, y ver cómo está la situación en el país. En particular, para esta investigación nos hemos concentrado en la obligación que tienen las instituciones públicas según la ley de acceso a la información pública, una ley que ha sido muy importante, pero lamentablemente una ley que ha sido azotada por una política de secretismo y falta de voluntad política para implementar. Es más, muchos de ustedes fueron parte de ese esfuerzo en el 2007, ¿verdad? De un colectivo que generó y promulgó una de las leyes más importantes y con más contenido en América Latina y que ha dado las luces para otras normativas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue contrastar los elementos legales que establece la ley, que son muy sencillos, específicamente el artículo 20 de la ley, que mandata que las instituciones públicas u otros entes que estuviesen subordinados a la gestión pública, o por ejemplo que reciben recursos públicos, por ende están sometidos al escrutinio público. Y específicamente se señala una serie de información que es muy básica que deberían de tener las instituciones públicas a la disposición.
Es decir, que no solo estamos hablando de instituciones públicas, sino que estamos hablando de aquellas instituciones, organizaciones que reciben fondos públicos también.
Sí, por ejemplo, empresas, instituciones y otro tipo, las mismas universidades que reciben fondos públicos, ¿verdad? Privadas y públicas, pero en general todo aquel que se ve obligado por la ley 621, que es la ley de acceso. Y lo que hicimos fue tomar 64 instituciones de gobierno central.
Ahora, en un tiempo se decía que Nicaragua se destacaba porque fue el primer país en Centroamérica en tener una ley de esta naturaleza.
Sí, es más, fue una de las leyes más revolucionarias en Latinoamérica. Tomó elementos sumamente claves de América Latina, pero fue una ley que tuvo un impulso interesante, porque además tuvo la trascendencia de tener un grupo promotor que venía de parte de sociedad civil, que hiciera aportes. Entonces eso fue sumamente relevante, ¿verdad? Y ahí en ese grupo, desde luego, estaba Fundación Violeta Barrios de Chamorro, periodistas independientes, pero también ustedes tuvieron un rol, ¿verdad?, fundamental. Entonces hubo algo interesante porque se tomó varias visiones y la ley tiene sus aspectos sumamente positivos. Lamentablemente nos quedamos nada más en una parte normativa y la implementación, que es el elemento fundamental, ¿verdad?, o el siguiente paso, fue lo que quedó bastante, pero bastante renco, ¿verdad? Y en este sentido se quedaron varias cosas inconclusas, como por ejemplo la formación de las oficinas de acceso a la información pública en la totalidad de las instituciones públicas, tanto a nivel de gobierno central como a nivel municipal, pero además la elaboración de manuales, procedimientos y algo sumamente importante: ¿qué pasa una vez que tenían el derecho? Porque ahí la... Bueno, ahora es muy frecuente, ¿verdad? Pero hay que tomar la responsabilidad de parte de la responsabilidad gubernamental, que puede haber negativa, lo que ahora estamos experimentando casi en su totalidad, y eso les voy a comentar. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Hasta qué instancia recurrir? Y el derecho administrativo, que es la rama que establece esta relación entre el Estado y la ciudadanía, debe establecer esto. Y la ley debió haber establecido un procedimiento. Lamentablemente no se crearon esas instancias de revisión y de apelación para hacer que las autoridades respondieran frente a la obligación, ¿verdad?, de la petición pública.
Tengo saludos de Gálata Azucena Castillo, que está conectada por las redes sociales con Radio Ciudadana. Buenos días, Azucena. Gracias por estar al pie del cañón, como digo yo. Saludos también de Nora Castillo, quien también nos sigue por Facebook Live. Hola, Chena. Gracias por seguirnos. Hola, Chena. Tal vez puedes darle un saludo a la Chena, que está ahí.
Bueno, buenos días, Chena, y gracias por estar pendiente. Siempre yo creo que es importante estar informado, especialmente de estos temas que son relevantes, y cómo ustedes pueden también, como comunicadores, pero también como ciudadanía, transmitirle a otros, porque esto es el diario vivir, es el toque que te hacemos los ciudadanos y las ciudadanas a la puerta de las instituciones públicas pidiendo información, pero también demandando para lo que están, que son servidores públicos, ¿verdad?
Voy a decir al inicio, Daira, que Nicaragua vive una situación difícil en materia de libertad de expresión, en materia de acceso a la información pública. Y aunque hay una ley moderna, atractiva para un montón de países, la verdad es que ustedes tuvieron dificultades para el acceso a la información pública. Contanos cuáles fueron los tropiezos más grandes a los que se enfrentaron.
Bueno, primeramente comentarles que además de que nosotros hicimos ejercicios de acceso a la información pública para efectos de esta investigación, también consultamos a otros y a otras que han hecho ejercicios de acceso. Y sobre esto les quiero comentar de que hay algunos planteamientos que tanto nosotros como investigadores como estas otras personas consultadas señalaban. Número uno, que hay desde luego una política de secretismo gubernamental que ha venido afectando, y esto es prácticamente desde el origen de la ley. O sea, hubo voluntad para aprobar la ley, pero no para implementar la ley. Es decir, como un ajuste de compromisos internacionales, pero no una implementación en lo interno. Y que esto desde luego viene desde el gobierno del Frente Sandinista, que el primer periodo, ¿verdad? Y todos conocemos que hay toda una política de comunicación y una política de secretismo que se fue desarrollando. Hay algunos que piensan que esto inició desde prácticamente el 2007, ¿verdad? Hay otros que piensan que hubo una evolución alrededor del 2012, ¿verdad? Se dio otra fuerte restricción de la información. Y hay otro momento que se dio cuando se dieron el último periodo de las elecciones. Ahí hay un cierre de tuercas más fuerte del secretismo. Y esto es porque los resultados electorales sabemos que son muy cuestionados, pero también hubo un amplio abstencionismo. Entonces hay un cuestionamiento, y una de las acciones que se tomó fue: cerremos la información, hay mucha inconformidad, no demos a conocer información. Y hay un último quiebre, que es la crisis de abril del 2018, que marca otro ajuste mucho más fuerte de secretismo en la política gubernamental. Es decir, hemos estado por diferentes estadios, pero todos han sido para ir cerrando. Imaginémonos que esto es como una llave, correcto, y que el agua es la información, y ahí está la transparencia, ¿verdad? Los mecanismos de rendición de cuentas que tiene que fluir. Imaginémonos que el chorrito era pequeño, pero fluía en cierta manera, y después fuimos cerrando hasta el punto de que hay mucha restricción de la información, y eso fue lo que nosotros encontramos.
Eso se corresponde quizás con lo que señaló en su momento y sigue señalando en la práctica la estrategia de comunicación del gobierno, que habló de circular información no contaminada, dijeron. Es decir, cuando recurrimos a los medios de comunicación que dicen lo que la gente piensa como onda local, estos medios están contaminados porque están hablando de lo que ocurre en el país en un sentido integral. Y por eso el gobierno habla de información no contaminada.
Correcto. Y lo que ellos piensan que está sucediendo es que están tergiversando la información, ¿verdad? Algo que no está ocurriendo. Hay la libertad de expresión, hay la libertad de opinión. y para ellos, para evitar esto, lo que hacen es centralizar totalmente. Es decir, imaginémonos que tenemos la tubería, volvemos al ejemplo, tenemos la tubería y esta tubería la manejamos de tal forma, de tal hermetismo, que creamos nuestros propios canales de información y nadie más que estos canales lo pueden conocer. Una de las cosas interesantes que encontramos es que en algunos ministerios importantes, porque nos dimos a la tarea de buscar como sectores clave salud, educación y el económico, están manejando la información a través del despacho de los ministerios. Es decir, ahí se está administrando la información y esa información sube hacia arriba. Desde luego que ese hacia arriba pasa por más allá del ministro o la ministra o el director o directora y va para la vicepresidencia, ¿verdad? Con Rosario Murillo. Entonces la información es canalizada y prácticamente adentro de las instituciones públicas, ni siquiera personal de línea que necesita técnicamente la información para tomar decisiones, la tiene. Es decir, en la misma institución hay canales que son candados más pequeños que los que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Pero existen.
Jayce Libre nos dice: saludo a Daira Karina Valle. No sabía que te llamabas Karina. Daira Karina Valle, te mandan saludos. Y a todo el equipo de Onda Local que hace posible estos programas. Gracias, Jayetsi.
Gracias a Jayetsi, que siempre está colaborando. No sé, que no es una comunicadora que está trabajando también fuertemente por el acceso y la libertad de expresión.
Gálata Azucena Castillo nos dice: estamos de luto, sin duda alguna, por el cierre del Nuevo Diario y de Metro.
Sí, yo creo que hay varios mecanismos, ¿verdad?, de crear estas restricciones. Uno es lo que han hecho con los medios de comunicación, en el sentido de restringir la posibilidad a los medios de producción, en este caso, que tienen los periódicos, la tinta, el papel y todo, pero también con la información. Es decir, los periodistas, y entrevistamos varios periodistas para efecto de esta investigación, y determinaron que cada vez es más difícil tener información, y desde luego que la consecuencia de eso es que las investigaciones se vuelven más cualitativas que cuantitativas. No hay datos que te respalden. El contenido, lamentablemente, es más cuestionado, porque ¿de dónde obtuviste esto? Porque nosotros trabajamos con información oficial. La información oficial es la que nos da base para los cuestionamientos. Recordemos que el acceso a la información se basa en un derecho constitucional, que es la posibilidad que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de participar en la gestión pública. Pero ¿cómo vamos a participar si no tenemos esta información? O sea, ¿qué vamos a cuestionar?
¿Qué páginas o sitios web siguieron ustedes en el trabajo investigativo? Aunque vos también hablabas de entrevistas, contame.
Bueno, en el caso de las instituciones públicas, verificamos 64 páginas de las instituciones. Estamos hablando desde los principales ministerios, empresas del Estado, pero también instituciones, por decirles, los ministerios de salud, educación, energía y minas, Marena, etcétera.
¿Las alcaldías municipales?
Sí, en el caso de las alcaldías, las 153 alcaldías, y nos dimos cuenta de un elemento importante: en su mayoría no cuentan con páginas web, sino que lo que cuentan son con perfiles o fanpage en Facebook, y algunas más que otras tienen blog, ¿verdad?, para informar, pero lamentablemente la información es sumamente limitada, y más es noticiosa y parece un reproductor de las noticias del gobierno central.
¿No son noticias locales?
En su mayoría no.
Es decir, que están desperdiciando el espacio de comunicación que pudieran darle al tema municipal, en tanto a autoridades municipales, en tanto se supone que las alcaldías tienen que desarrollar proyectos, tienen que desarrollar un plan de inversión. ¿Será hay un desperdicio total del espacio de comunicación?
Sí, totalmente. Es información de gobierno central y prácticamente ni siquiera releva la figura del alcalde.
Vamos a irnos a un cambio comercial para darle chance también a Daira que pueda toser con tranquilidad. Vamos a un cambio, Nahum.
Cuando al fin tengo un empleo, es precario y está lejos. Gano la mitad del sueldo que gana mi compañero.
país con desigualdad, lo tenemos que cambiar.
Nos merecemos un país
donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos.
Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Existe democracia si se maltrata a las mujeres. Hay democracia si mandamos sobre el cuerpo de las mujeres. Si democracia es el respeto a las ideas, respetar las ideas de las mujeres es fundamental y también respetar sus decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Democracia no es un discurso, es práctica diaria. Vivís en democracia si respetas a las mujeres de tu familia, sus decisiones y sus ideas. Practicás democracia si denuncias la violencia machista y el acoso en la calle. Haces democracia si tus acciones garantizan la seguridad de las mujeres. Democracia es respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos.
Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Un país con desigualdad, lo tenemos que cambiar.
Nos merecemos un país
donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos.
Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. El Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde podés informarte, comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia. ¿Sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? Medí el pulso democrático del país, donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones, el respeto por las libertades civiles, el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia. Te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina. También, no te pierdas en nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social. Para más información, descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestras redes sociales.
Vos, ¿y oíste a doña Sonia diciendo que es normal que las chavalas de 13 o 14 años salgan embarazadas?
Pero, ¿cómo se le ocurre decir eso? Solo me imagino a mi sobrina que tiene esa edad y hasta me da escalofríos. A esa edad, una chigüina tiene que estar estudiando, no panzona.
Es el colmo que piensen que es normal que una niña se convierta en madre.
Es tan grave la situación que en nuestro país cada día 5 niñas menores de 14 años son violadas y quedan embarazadas. El Estado no les da ninguna opción.
El embarazo en niñas y adolescentes es una violación a sus derechos.
Las mujeres podemos y queremos decidir sobre nuestros cuerpos.
Sin derechos reproductivos no hay democracia.
28 de septiembre, día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Seguimos platicando con Daira Valle, investigadora del grupo
Colectivo Transparencia Nicaragua.
Colectivo Transparencia Nicaragua. Daira estuvo realizando una investigación con relación al acceso a la información pública. A propósito de que mañana se conmemora en el mundo el acceso a la información pública, platicamos con Daira de los resultados de su trabajo. Antes déjame mandarle saludos a Julián Romero, que nos dice: gran trabajo de Onda Local, un equipo comprometido con la libertad de expresión en Nicaragua. Gracias, pero efectivamente sí somos un equipo comprometido con la libertad de expresión en el país y en el mundo entero. Por eso compartimos lo que Gálata ha dicho, de que estamos de luto por el cierre de dos medios de comunicación importantes en el país.
Sí, en efecto, yo creo que los medios de comunicación juegan ese rol fundamental, especialmente porque el Estado, a través de sus instituciones, lamentablemente no lo está haciendo, y ese fue uno de los resultados de la investigación. Antes de irnos al corte, pues me estabas preguntando sobre el tema de las municipalidades. Y, por ejemplo, yo te comentaba que en su mayoría de las 153 municipios, alrededor de 100 tienen páginas en Facebook, ¿verdad? Pero la información es sumamente limitada. Y en algunos casos, por ejemplo, la ley exige tener información sobre los salarios, organigramas, funciones, servicios, convocatorias a licitaciones, adjudicaciones, información sobre la auditoría, un tema que se ha vuelto muy relevante, ¿verdad? Especialmente para algunas municipalidades. Resulta que la mayoría de estas no posee ese tipo de información. Y como te
por
decía...
Por eso vos decís que es limitado.
Es sumamente limitada, correcto. Es cierto, el Facebook como herramienta digital, ¿verdad?, tiene sus limitaciones, pero podría servir para informar información relevante de la municipalidad. Pero en cambio está siendo utilizada como un reproductor de las noticias del gobierno central. Entonces, por ejemplo, si acaso se publicita algo sobre un proyecto de inversión, se dice que esto es gracias al compañero y a la compañera, y sale el compañero y la compañera como haciendo entrega de algún recurso, ¿verdad? Y parece irrelevante la figura de los alcaldes o las alcaldesas y de los funcionarios municipales. Ya ni siquiera se habla del diario, de la diaria gestión municipal. Eso ha pasado a un punto mucho menor. Y lo otro es que se ha utilizado como un mecanismo para la publicidad gubernamental también, y también para, bueno, divulgar información como lo que ha sucedido a partir de abril del 2018 en relación a toda una serie de elementos señalando, ¿verdad?, y entre comillas, a los golpistas, a los derechistas, a todos aquellos que supuestamente han cometido actos en contra del Estado nicaragüense.
Siguiendo con el tema de las municipalidades, la ley establece que deberían de tener a una persona encargada de la información pública, tal que facilite, no solo a través del medio digital,
sí,
sino que la gente pueda llegar directamente a una oficina,
sí,
a preguntar cosas del ejercicio de la municipalidad.
Sí, lamentablemente la mayoría de las oficinas de acceso no fueron creadas, y menos en el ámbito municipal. Y lo otro que sucedió es que en el ámbito municipal, por un tema se señaló de recursos, no se crearon las oficinas de acceso, sino que la oficina de divulgación o la de atención de participación ciudadana fueron cargadas con la atribución del acceso a la información. Pero peor, lo que ha sucedido a partir del año pasado es que en muchas de estas oficinas que brindaban un cierto grado de información, ahora son utilizadas más como oficinas para conocer el comportamiento de la ciudadanía y sus acciones cívicas, ¿verdad?, en eso. Y lo otro es que a la gente le da miedo asistir, porque un tema sumamente relevante y que es preocupante a partir de esta investigación es que hemos pasado de tener una ley de acceso a la información donde daba el derecho a concebir esto como el acceso a la información, la solicitud, como algo criminal. Es decir, alguien que se acerca a una institución a solicitar es indagado fuertemente en las instituciones públicas y se le pregunta, ¿verdad?
Pero como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho, por ejemplo, a conocer cuánto gana el alcalde municipal o la alcaldesa municipal.
Claro, la ley es clara, y en el artículo 20 establece que se debe publicar la información de los salarios. Además, la ley, pues en el caso a nivel nacional, la ley 550, la ley de administración financiera y régimen presupuestario, y la ley a nivel municipal establece que por transparencia presupuestaria esa es información que se debería tener. Pero lamentablemente la acción de los funcionarios es completamente restrictiva, y al revés en su momento, hace años, te recibían hasta la solicitud de acceso. Ahora lo que encontramos en algunos casos es que ni siquiera te reciben la solicitud de acceso a la información. y por el contrario indagan sobre los motivos por los cuales está llegando a preguntar.
Te volvés sospechosa.
Exactamente, por eso es que hay un elemento de criminalización de la solicitud. Entonces a la gente le da miedo solicitar, porque las preguntas son para qué quiere esto, por qué lo quiere, cuál es el objetivo. Y la ley es clara y te dice que tenés que motivar tu solicitud, pero la motivación pudiera ser quiero conocer acerca de proyectos porque soy un ciudadano de esta municipalidad, ¿verdad? Ese es motivo suficiente, el interés de un ciudadano que además paga sus impuestos y contribuye a los ingresos de esa municipalidad, es decir, paga la gestión pública. Pero en cambio hay una acción criminalizadora ahora porque una serie de informaciones, y a la gente hasta le da miedo volver a la institución si acaso es que te agarraron la solicitud. Pasó algo interesante, unos colegas hicieron un ejercicio en la universidad, en esta universidad, en la UCA, y solicitaron 46 solicitudes de acceso en diferentes instituciones. En 7 de los casos les recepcionaron la solicitud, solo en 7 de los casos, y solo en 3 les respondieron. Wow. Es decir, un porcentaje sumamente bajo. Y el colmo es esto, que ahora ni siquiera te quieren recibir la solicitud, porque ahora la orden es que no solo la información está centralizada, sino para poderte recepcionar, poner mi firma ahí como funcionario, es decir, te recibí esta solicitud, debo pedir autorización. Es decir,
para
recibir la información.
Wow.
Entonces es un retroceso sustancial.
Pero es una violación de la ley.
Completamente. Y es la violación a un derecho constitucional. Además, recordemos que el derecho de acceso a la información es un derecho establecido en el Pacto de Derechos, además, Civiles y Políticos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estamos hablando de un derecho humano fundamental. Sin la información, los ciudadanos y las ciudadanas no podemos tomar decisiones sobre nuestro el aquí y el ahora, pero también el futuro de nuestros intereses como ciudadanía.
Jimena Larria Espada nos manda saludos y Byron García nos dice saludos, viva Nicaragua Libre.
Muchísimas gracias por los saludos.
Yo quisiera, en esta línea de las municipalidades también, Daira, pensar un poco en el tema de los planes de inversión. Los planes de inversión que deben ejecutar las autoridades locales, que debieran ejecutar las autoridades locales, tienen un origen en las transferencias municipales y en otros casos de menor cuantía, en los propios recursos que generan las municipalidades. Esto no aparece en los sitios web, no es información que debiera conocer la ciudadanía.
Bueno, ese es uno de los sectores que nosotros indagamos, el sector económico, y tuvimos la oportunidad de, además de revisar, no sé si la audiencia conoce, pero existe el Transmuni. El Transmuni es una plataforma virtual que está a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en el Transmuni se publicaba mucha información acerca de las municipalidades y uno de elementos presupuestarios, ¿verdad? Estamos hablando de ingresos y de gastos, y una de las cosas es que se publicaban los PIA, los programas de inversión anual municipal, ¿verdad? Y una de las cosas que desde el año pasado dejó de publicarse fue el detalle de los presupuestos, pero además los proyectos y los niveles de ejecución que se iban dando. Entonces ahora nos encontramos en que esta información que era pública y era sumamente relevante en el día a día en las municipalidades para que la ciudadanía, pero también para que centros de investigación y analistas pudieran ir analizando cómo estaba la situación de la gestión municipal presupuestaria, ahora es imposible. Esto desapareció desde junio del año pasado.
¿Cuáles son las conclusiones del estudio que más te impactaron o que deberían de llamar más la atención de la ciudadanía?
Una es que ha habido un retroceso sustancial. De por sí ha habido problemas de implementación desde el inicio de la ley, pero estamos hablando de un cierre total y un secretismo y manejo de la información por canales que son sumamente sigilosos y gubernamentales. Otro que ni los
mismos. Ahora, eso no solo tiene que ver con las municipalidades,
no.
Tiene que ver con instituciones nacionales como el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación, por ejemplo, no hay información desde hace muchos años sobre matrícula, datos de matrícula detallados, ni deserción, ni otros elementos que tienen que ayudar a la gestión. Y esto ha sido un problema, y también lo es en el tema de salud, no se cuenta con información detallada. Y esto no solo es perjudicial para organizaciones que trabajan de sociedad civil, ni cooperantes, ¿verdad? Porque hay un tema de corresponsabilidad aquí. ¿Y cómo es posible que podamos participar de manera corresponsable si no tenemos decisiones sobre qué focalizar, ¿verdad? Porque sabemos que no hay suficiente recurso. Y lo otro, ni los mismos organismos internacionales tienen información, aunque muchos de ellos han condicionado su ayuda a obtener cierto grado de información, pero esta es agregada. Ese es otro dato. Cada vez la información se va agregando más y no está a nivel de desagregación que nos permita conocer. Por ejemplo, no nos permite conocer la matrícula escolar por zona, departamento, municipio, para saber qué es lo que está pasando y hacer análisis de lo que está ocurriendo en ese determinado municipio. O, por ejemplo, no tenemos suficiente información sobre epidemias como la del dengue. Sabemos que hay que van aumento y que hay tasas determinadas, pero no podemos saber datos particulares sobre qué zonas, qué departamento, qué comarca se está afectando más y qué factores podrían ayudar a combatir eso.
No basta la información que todos los días da la vicepresidenta Murillo.
No basta, porque número uno, esa información es agregada. Dan datos globales, cuantitativos. Dice, hemos trabajado X cantidad, pero no dice el detalle, no dice información que nos pudiera ayudar a determinar. Y es información que la llevan. Ese es otro dato relevante. No es que los sistemas de información los han desmantelado o se han caído. Los sistemas de información siguen funcionando, pero son de uso exclusivo del gobierno y ni siquiera de todas las instancias del gobierno, sino que está centralizado en un canal de comunicación que ellos han establecido, ¿verdad? Porque no lo conocen ni siquiera muchos directores de línea de los mismos sectores. Y lo otro es que ha habido un retroceso en la aplicación de la ley, y que este retroceso pues no ha sido de interés del gobierno de destrabarlo, porque es un tema de voluntad política. Está la ley, tenemos una buena ley, tenemos buenos mecanismos, pero otra cosa interesante es que todo lo que ha sucedido a partir del abril 2018 señaló que la ciudadanía está interesada en los asuntos públicos. No necesariamente lo habíamos hecho tocando las puertas de las instituciones públicas, ¿verdad? Porque hay un sentimiento de que la gestión pública no necesariamente es la gestión de nosotros, ¿verdad? Creemos que el funcionario no es un servidor público, lamentablemente pensamos y no nos recordamos que le pagamos a ese servidor público. Por el contrario, pensamos que nos hace un favor. Pero una cosa que ha resaltado a partir del año pasado es que hay un interés de diferentes sectores, hay un interés de jóvenes, adultos, personas de tercera edad en involucrarse en los asuntos públicos. Y la única manera de involucrarse en los asuntos públicos y hacerlo de manera consciente es teniendo información. Y eso realmente es lo que se nos ha negado desde hace muchos años, pero ahora con mucho más énfasis como parte de una política de secretismo.
Quetzal y Celedón nos dice, el gobierno de Ortega, de que llegó, desmanteló a las municipalidades, les dio golpe de Estado. Esta estrategia fue necesaria para controlar el territorio completo. Tanto Ortega como los consejos municipales deberían enfrentar juicios por corrupción y por violar la autonomía municipal.
En efecto, y aquí hay responsabilidad de varias instancias. Al inicio yo hablé de la accountability horizontal y vertical. El horizontal le corresponde a otros órganos también del Estado. ¿Qué pasa con el tema de la Contraloría General de la República?
Yo te iba a preguntar eso.
La Contraloría juega un rol fundamental en la fiscalización de los recursos públicos, y para la fiscalización necesita información. pero que hemos observado en los dos últimos años, ni siquiera la Contraloría ha publicado su informe de gestión, que aunque era algo deficiente porque tenía solo datos cuantitativos, ni siquiera esa información. Entonces no sabemos qué están fiscalizando o qué no están fiscalizando, y los resultados de las auditorías internas que realizan o de las externas que la realizan con su propio personal o con firmas auditoras independientes. Entonces no sabemos qué grado de intervención están teniendo y por ende no estamos obteniendo información de parte de ellos.
Ellos hacían fiscalías, auditorías con bastante sistematizada con las municipalidades.
Sí, bueno, ellos establecen un plan de auditoría, no es el 100% de las auditorías que realizan o auditan, sino que van auditando, en su momento auditaban el 70, 75%, ahora desconocemos cuánto. El Consejo Superior se le ha hecho varias solicitudes, conozco a colegas y demás personas entrevistadas para esta investigación que han hecho solicitudes, lo reciben, presentan las solicitudes y después contestan cosas como busque esa información en la página web cuando no está, o con una resolución del Consejo donde dice sí, recibimos el informe de la auditoría, pero no da los resultados, ¿verdad? Entonces realmente es muy limitado. El otro órgano que tiene desde luego una función fundamental aquí en el tema de acceso y disponibilidad, sin lugar a dudas, es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es uno de los órganos que tienen la obligación en este tema, y lamentablemente bueno.
Aunque dicen que la Asamblea Nacional es la institución que más cumple con la ley de acceso a la información pública. Daira,
sí.
Déjame enviarle un saludo a los colegas y amigos de Radio Camuapa que nos están retransmitiendo en este momento. Saludos de Juan Carlos, saludos de Jeffrey, saludos a todo el colectivo de Radio Camuapa. Juan Pablo, gracias amigos y amigas por estar retransmitiendo esta edición de Onda Local.
Saludos también, porque conozco a Juan Carlos y a su equipo, un equipo también comprometido con los temas de transparencia presupuestaria y muy valiente en investigar estos temas. Lo otro que te quería comentar es, bueno, el rol de la Asamblea. Bueno, una cosa interesante con la Asamblea es que tiene una de las oficinas de acceso a la información que en anteriores años ha salido muy bien puntuada, pero lamentablemente escogen qué información entregarte. Si información sobre el devenir de leyes, de aspectos de la agenda, sí, pero conozco
las leyes aprobadas,
correcto, los dictámenes, cuestiones que están hasta en la misma página web, ¿verdad? Que es bastante completa en relación a los procesos de formación de la ley. Pero lamentablemente cuando se les pregunta, por ejemplo, sobre dictámenes de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto referido a por qué hubo reducciones en las transferencias municipales, por ejemplo, algunas alcaldías reconocidas como de oposición, que eso sucedió el año pasado y sigue sucediendo como un mecanismo, ¿verdad?, de sanción hacia estas alcaldías, una reducción sustancial de las transferencias. Cuando se les preguntó en relación a eso y que dieran información de los análisis que había hecho, por ejemplo, la Oficina de Seguimiento del Gasto Público, contestaron que no podían dar esa información porque no la tenían a la disposición.
Pero es público, porque es público, aquí estuvo claro. La alcaldesa de Camuapa, y conocemos de un trabajo realizado por un grupo de periodistas encabezados por la colega Abigail Hernández, que las autoridades locales le dijeron, ¿Cuál es transferencia? No nos han dado las transferencias. No ha habido una explicación amplia para no darnos las transferencias. Había una alcaldía donde no le habían dado ni 5 pesos. Y acordate que hay alcaldías que sobreviven exactamente de los recursos que le entregan a través de las transferencias municipales.
Exactamente, y la pregunta era para conocer cuáles habían sido los criterios, porque sabemos que la ley establece que existe una comisión y la comisión simplemente tiene que utilizar los criterios que ya le da la misma ley. Pero lo que queríamos saber, y unos colegas que hicieron este ejercicio, querían saber exactamente cómo fue que aplicaron los criterios, porque al parecer se bypassaron los criterios, ¿verdad? Y hicieron uso no ni siquiera discrecional, sino arbitrario, y bajaron sustancialmente los montos de las transferencias. Y otra cosa es que si las transferencias, aunque fueran bajas, se transfirieron, que eso es otra cosa a cargo. Una de las cosas que yo creo que es importante de esta investigación es que también hemos tenido eliminación de información. Es decir, tenemos un problema de la pertinencia de la información, es decir, no está toda la información que requerimos. Decíamos, está agregada, es centralizada, es escasa. Otra cosa es la oportunidad, está desactualizada. Muchas de las páginas web tienen información sumamente vieja y no es que el ministerio o la entidad encargada o el ente rector no tenga la información, sí tiene, pero no le está publicando, no está actualizando.
Hay un menosprecio en esto que señala, hay un menosprecio de las autoridades nacionales con relación al derecho de la ciudadanía a saber.
Exactamente, es decir, es como una eliminación del derecho y la manera de eliminarlo, porque no nos pueden callar de ir a hacer una solicitud, si no es quitando la información. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a pedirla? ¿Para qué voy a revisar esa página web? ¿Para qué voy a consultar? Pero hay personas que se han dado la tarea de dar un seguimiento de eso. Y lo otro, decíamos que no se está publicando información, y lo otro que hemos notado a partir del año pasado, que hemos dado seguimiento, es que se está eliminando información que se venía publicando con cierta regularidad. Y quiero mencionar en específico el tema de la información económica, información que publicaba instituciones tan importantes como el Banco Central, por ejemplo, el IPC, el Índice de Precios del Consumidor, o el IMAE, que mide la actividad económica mensual. Ya no se está publicando con esta regularidad, sino que se está publicando con tiempos de desfase.
Pero eso es un tema que le interesa a la gente.
Claro, es un tema que le interesa a la gente. Por ejemplo, en el índice de precio al consumidor se podía ver el desglose de los productos de la canasta básica y si se venían dando aumento o no. Por ejemplo, los colegas de FUNIDE estaban haciendo un ejercicio interesante viendo cuáles de estos productos iban teniendo aumentos. Por ejemplo, hablaban del tema del papel higiénico, el aumento del precio producto de la reforma fiscal o producto, ¿verdad?, de toda la crisis económica, y venían reflejando qué producto. Esa información en grado de desagregado por producto ya no se está publicando. Lo otro es, por ejemplo, la CIBOIF, una institución tan importante que publica.
¿Qué es la superintendencia?
Superintendencia de bancos, correcto, que regula el sector de los bancos, pero también tiene un papel rector y de divulgación de información. Lo que ha hecho es cambiar su plataforma. Hizo algo muy bueno desde mi punto de vista, que fue armonizar muchos de los datos que tenían con una normativa internacional. Pero cuando hicieron eso, se les olvidó que estamos los ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad?, que estamos del otro lado de la pantalla, y armonizaron la información para este año, pero no de años anteriores. Entonces la información ya no es comparable, ya no puedes ver el comportamiento comparativo de un año hacia otro. También se quitó información el año pasado, por ejemplo, en su momento, sobre el tema de los depósitos, que era algo que se hablaba mucho, ¿verdad?, de la fuga de los depósitos. Por suerte, esa información se volvió a publicar. Pero, es decir, tenemos una fluctuación de información y esto no debería ocurrir. Es decir, la información no es algo como que se viene y va, es que debe publicarse con cierta regularidad porque es lo que permite tomar decisiones. Las decisiones que se toman hoy tienen que ver con datos del pasado también.
Daira, en conclusión, ¿estamos aplazados como país de acuerdo a estas políticas gubernamentales en materia de información pública?
Lamentablemente sí. Una de las cosas es que sigue siendo un tema pendiente el acceso, pero estamos lamentablemente peor que antes. Y aquí hay un tema de responsabilidad directa del Estado. Hay dos términos que son importantes, que es la transparencia activa y pasiva. La transparencia activa es la disponibilidad de información que debe brindar el Estado. En eso, lamentablemente, estamos sumamente aplazados. Lo otro es la transparencia pasiva, que es el que los ciudadanos toquemos la puerta. Ahí tenemos un trabajo también pendiente, las organizaciones y los ciudadanos. Pero lamentablemente, quien tenemos detrás de la puerta brinda la información. Y eso es algo sumamente preocupante para tomar decisiones, especialmente porque está basado en datos sumamente relevantes que definen cómo hacer con la gestión pública, cómo tomar las decisiones del día a día que nos interesan como país y como ciudadanos.
Gracias, Daira Valle, por esa explicación amplia que nos ha dado de este trabajo investigativo que ustedes han realizado sobre información pública, que vos la nombrás como centralizada y limitada, y señalás que como país estamos aplazados en el acceso a la información pública por las políticas de secretismo y de manejo discrecional de la información que debiera ser pública.
Sí, yo creo que una de las cosas que tiene que entender el gobierno es que esto lo afecta también. Es decir, las decisiones se toman en base a información, pero los ciudadanos también tomamos decisión en base a información. Y no podemos tener esta labor comprometida si no conocemos la información, además que es un derecho humano fundamental.
Gracias, Daira Valle. Vamos a ir a un cambio para ir a nuestro segundo tema de esta edición de hoy, viernes 27 de septiembre.